Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Hoy vamos a hablar de un tema del cual jamás o nunca había yo platicado en el pasado, pero van a entender por qué. Fíjense bien, el satsang de hoy se va a llamar la construcción de templos de luz. La construcción de templos de luz. ¿Vale? Entonces, recuerden que hace dos satsangs, el día 9 de septiembre, sí, 9 de septiembre de 2017. Entonces, yo di un pequeño mensaje en el cual dije: el desahogo de la enseñanza se ha consumado, acabado, está desahogado. Pero para que me entiendan ustedes muy bien por qué dije ese mensaje, tienen que entender algo. Miren, la enseñanza espiritual, esto es nuevo, pero es parte de lo mismo. Lo van a entender muy bien. La enseñanza espiritual se parte en dos grandes rubros separados entre sí. Bueno, interrelacionados, pero dos grandes rubros. Síganme muy bien. Uno de ellos se llama el conocimiento para lograr el despertar espiritual y la ascensión en la luz. El conocimiento para lograr el despertar espiritual y la ascensión en la luz. Entonces, esa fue la dispensación que se entregó a ustedes desde 1991 de parte del que está hablando. Empezó en 1991 en casa de una discípula, 1992 en casa de otra discípula, 1993 empieza a entregarse la enseñanza de manera ya pública en el antiguo Hotel del Alba. O sea, ya llevamos 25 años. Bueno, pero resulta que todo lo que se dispensó ahí, todo lo que se entregó, tiene que ver con este rubro, que es el conocimiento para lograr el despertar espiritual y la ascensión, digamos. Y entonces ustedes conocen ahora muy bien que se habla de un sendero espiritual que tiene dos vías, ¿no? Una es la vía para el despertar de la conciencia espiritual y otra es la vía para crear el cuerpo de luz y finalmente lograr la ascensión. Entonces, consideré terminado esa dispensación o esa entrega recientemente. Dije, eso está terminado. Entonces yo dije, la enseñanza o el desahogo de la enseñanza se ha consumado. Y esperé yo a ver si tenía que seguir hablando o no. Yo había dicho todo eso. Bueno, el otro gran rubro, fíjense bien, ese es uno. El otro gran rubro se llama el conocimiento científico espiritual. Conocimiento científico espiritual. Uno es el despertar de la conciencia espiritual y la ascensión en la luz. Es de todo lo que se dijo prácticamente, bueno, el 99% de lo que se dijo, de la plática que di el 9 del mes pasado, hacia atrás, hasta 1991. ¿Ya vieron? Jamás nunca hablé de este otro rubro que se llama el conocimiento científico espiritual. Entonces, el científico espiritual, ahorita lo van entendiendo muy bien, es aquel conocimiento que se relaciona en este nivel que nos encontramos, en el nivel físico de existencia, todo lo relacionado con la energía y el comportamiento de la energía, por ejemplo, a través de las pirámides, la geometría sagrada, etc. Tiene que ver con eso. ¿Ya bien? Ahorita me voy a explicar. Es la primera vez que hablo de esto y entonces voy a ir desahogando de a poquito las cosas como siempre. Sean pacientes, me van a entender muy bien. ¿Vale? Entonces, conocimiento científico espiritual. ¿Ya vieron? Entonces yo esperé y dije, pues a lo mejor ya acabé de hablar. Bueno, podría seguir hablando, pero ya, pues estar juntos, etc. Pero parece ser que hablaré un poquito más. ¿Estamos? Y tiene que ver con este conocimiento científico espiritual, el otro gran rumbo. Ahora, para que yo pueda desahogar esto, entonces yo necesité hacer una cosa. Fíjense bien, porque esto es importante. Para aquellos que aquí, bueno, aquí lógicamente cuando estemos, pero muchas gentes oirán en otras partes y se animarán a construir estos templos de luz. Ahorita voy a explicar lo que eso significa. Entonces, necesitan una guía de qué ir haciendo. Entonces recuerden que hay ahí una pestaña en una de las páginas que se llama Despierta Online. ¿Alguien la conoce? ¿La recuerda? Bueno, esa pestaña cuando se diseñó era para, bueno, para guiar a las personas, pero tenía un costo para que el uso, que el dinero que entrara de ese concepto se pudiera utilizar para seguir difundiendo la enseñanza. Pero ahora, con esta nueva dispensación, esto ya no es posible. Entonces, tiene que liberarse y quedar libre de costo. O sea que próximamente, yo no lo hago, pero alguien lo hará, lo están haciendo, van a liberar entonces todos los sistemas que están ahí de pago y se van a poner las lecciones gratuitas para que la persona que haga, los que trabajan en grupo en otros lugares, instalando, lo que se llama instalar o construir templos de luz, tengan una guía. Ahí es una guía de 12 meses, pero muy, muy clara y precisa, porque si no, pueden no saber muy bien qué ir haciendo, como práctica diaria. ¿Ya vieron? Pero bueno, esta corrección tenía que hacerse, ya queda entonces sin costo y próximamente la gente va a poder entrar y va a estar ahí las 12 lecciones, la persona le picará y entonces conocerá estas lecciones y las deben ir siguiendo de mes en mes, no abrir todas, ¿ok? Porque no quieren ver todo. Entonces, pero bueno, esa es la idea. Es un esfuerzo que se hizo con dos sentidos, para que guiar a las personas de manera más monitoreada a través de un mes, número uno, pero número dos, acarrear o atraerse algo de dinero para seguir difundiendo la ciencia en todas partes, pero ahorita eso ya no se puede, tiene que dar libre de costo para que la gente tenga guía de cómo comportarse. ¿Está claro eso? Ah, por supuesto que los que quieran seguir ayudando, porque las gentes que se inscribieron, pues, hicieron pagos y todo, las gentes que quisieran seguir ayudando para que esto se siga difundiendo, hay otra pestaña que se llama Ayuda con un dólar. Entonces, y hay varias formas de pago, creo que hay, bueno, hay varias formas de ayuda para los que quieran seguir ayudando como donación para que la enseñanza se siga difundiendo. Ese dinero a veces va a diferentes fuentes, pero a veces se paga como publicidad en Facebook y cosas por el estilo. ¿Vale? Entonces, hay la posibilidad de ayudar si se quiere, pero el otro queda libre de costo. Ya no cuesta nada. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que vamos. Miren, ¿qué exactamente es un templo de luz? Vamos a ir bien despacito, ¿ya vieron? Un templo de luz. Bueno, hay dos templos de luz. Un templo de luz que ustedes pueden entender como personal, te tienes que convertir en un templo de luz. Podrías llamar en un templo del Dios vivo. ¿Ya viste? Te tienes que convertir. Tienes que convertirte en la morada donde habita la luz. Y eso se llama ya un templo de luz. Ahorita voy a explicar el asunto del templo, lo que quiere decir, para que no haya confusión en esa palabra. Y luego hay otro tipo de templo de luz que se hace de manera grupal, cuando las gentes se agrupan y trabajan juntas. ¿Ya vieron? Dos tipos de templo de luz. El individual, cada uno se tiene que terminar convirtiendo en un templo de luz. Estamos en el templo del Dios vivo. Ya expliqué en las dos oportunidades pasadas que la existencia la podemos entender muy bien como un septenario. Estaba la raya, estaba la trascendencia y abajo siete niveles de densidad, septenario. Y entonces tienen que ir a las pláticas pasadas, pero bueno, ahí se explicaba que el hombre, al estar en la existencia, participa de estos siete niveles. Y a veces se dice entonces, el hombre tiene siete cuerpos. El más bajo y denso, lo repito mucho, muy rápido para los que no estuvieron, pero muy rápido, es este cuerpo físico, denso, le llaman cuerpo de barro. Bueno, arriba de ese nivel hay un cuerpo sutil, que también es físico, y entonces se les llama cuerpo de prana, se les llama cuerpo de chi, cuerpo vital, cuerpo etérico, así se le llama. ¿Ya vieron? Arriba de ese segundo, ya vamos uno, el físico denso, el físico sutil. Arriba hay un cuerpo que le llaman a veces cuerpo astral, pero es cuerpo de emociones. Todas las emociones que las personas están sintiendo, cualquier emoción que sientas, positiva o negativa, luminosa o oscura, Las luminosas ya saben que son el amor, la armonía, el agradecimiento, la hermandad, etc. Todas esas energías luminosas proyectan un campo de energía alrededor de la persona, que se le conoce como un cuerpo, ¿no? Y si genera energías oscuras, que nosotros llamamos como el odio, los celos, la envidia, el miedo, etc., también genera una energía alrededor, ¿la vieron? Entonces, pero es un cuerpo emocional, son las emociones las que se están ahí manifestando. En el aura de la persona, se le llama aura, porque el que lo puede ver es, se asemeja a la aura, es de aurora, del amanecer, se ve luminoso. Contra menos luminoso, ese cuerpo quiere decir, se le llama cuerpo de luz impuro, porque la persona tiene muchas energías terrosas impuras, que son el miedo, las que acabo de decir, el miedo, los celos, la envidia, etc. Los malvibrosos, vamos a decir, ahí está esa energía. Esto es importante, porque el trabajo para construir el cuerpo no se ahorita van a entender. Luego ya tenemos tres, esto bien rápido. Cuatro, hay un campo cuarto arriba, el cuarto hacia arriba, que se llama cuerpo mental. Es aquel cuerpo que cuando tú piensas, imaginas, ya viste, de cualquier tipo de pensamiento genera diferente tipo de radiación. Pero cuando estás pensando, dialogando en tu mente, entonces se está proyectando esa energía. ¿Ya vieron? Normalmente esa energía está muchísimo, muy unida en el hombre común y corriente, vamos a decir, está unida a lo que siente. Lo que piensa se mezcla con el cuerpo de abajo, y luego, o sea, lo que piensa siente, o lo que siente termina condicionando lo que está pensando. Eso todos lo podemos entender muy bien. A veces es tan fuerte el impacto de lo que se piensa y siente en esos dos cuerpos que impacta a los de abajo. Entonces la persona se empieza a pensar y le da miedo, cualquier cosa, y al rato tiene diarrea. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué relación tiene? Ah, porque los cuerpos están muy interrelacionados. ¿Ya vieron? Todos conocemos eso. Entonces, realmente tenemos tres campos. Físico, pero son dos, ¿ok? Pero es físico, emocional y mental. Físico, emocional y mental. ¿Ya estamos? Bueno, ese en las tradiciones, o en algunas tradiciones, se les llama cuaternario inferior mortal. Es tu parte humana. Cuaternario inferior mortal. ¿Ya vieron? Aquella parte que morirá. En nuestra metáfora que usábamos en el pasado del edificio de tres pisos y un penthouse, los dos primeros, el cuerpo físico, denso y el sutil, pues es el primer piso que llamábamos cuerpo. Y los otros dos, que es emociones y pensamientos, son mente, entran en el rango de la mente. Entonces el piso dos, ¿ya vieron? Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo y mente, pues. ¿Ya? Hasta ahí va la cosa. Se llama cuaternario inferior mortal. Muy bien. El trabajo espiritual, lo que tú te conviertas en un templo de luz o en un templo de Dios vivo, que llamamos la vez pasada con diversos nombres, ¿se acuerdan? Utilizamos los nombres túnicas sin costuras del Cristo vivo, o utilizamos el cuerpo de arcoíris, o cuerpo, o el manto de muchos colores que Jacob regaló a su hijo José, ¿ok? Entonces, es un cuerpo de luz, que se equivaldría al tercer piso, ¿se acuerdan? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, crear tu cuerpo de luz, lo que quiere decir es que estos tres niveles, que son físico, emocional y mental, los tienes que transmutar. Ya lo dije la vez pasada, pero para que se entienda bien, haces esto. Ya expliqué un poco y seguiré explicando, con todas las prácticas de lo que desahogué anteriormente, se va logrando el proceso para ir transmutando las energías del cuaternario inferior hacia la tríada superior o inmortal. ¿Ya ven? Cuaternario inferior mortal, tríada superior inmortal. Esa es la existencia. ¿Ya ven? Es la misma energía en diferente gradación de condensación. Es como el H2O puede estar sólido, líquido, gaseoso, pero es el mismo. Entonces está en hielo, está en agua, que nosotros llamamos líquido, o está gaseoso, en vapor. Pero finalmente es la misma agua, es la misma H2O, ¿sí está? Esto es lo mismo, toda la existencia es una misma energía graduada en esos 7 niveles, hasta ahí está. Entonces, convertirte en un templo, lo que quiere decir es que logras a través de una tecnología que ya conocen, no la voy a hablar ahorita, ¿no? La activación de los fuegos, las prácticas respiratorias, buscar despertar, ahorita voy a explicar por qué, se va transmutando, es como llevar el hielo y el agua hacia el vapor. ¿Ya vieron? Entonces, todo lo que se dijo antes sirve y está dirigido a lograr este cuerpo de luz creado. ¿Ya vieron? Entonces, ya estarías en el tercer piso, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, si se desdobla físico, emocional y mental, y lo desdoblas así, fíjense muy bien. Físico está hasta abajo, pero lo desdoblas y quedó hasta arriba. Entonces, ¿qué es el de hasta arriba? Se llama cuerpo átmico, que quiere decir Atman o el sí mismo. Es lo que yo he llamado acá una y otra vez, estar en conciencia de ser despierto, darme cuenta de que yo soy. Por encima de mi mente, soy consciente de que yo soy. Si alguien rebasa, su mente se silencia y solo contemplo y me doy cuenta de que soy, estoy utilizando el cuerpo átmico. Estoy teniendo conciencia en el cuerpo átmico. La conciencia en el cuerpo físico, ¿eh? Porque el físico se transmuta en el hasta arriba, pues, hace así. Entonces, en el físico tú te das cuenta de que existes por las sensaciones polares, como frío, calor, placer, dolor. ¿Ya entendieron? Tu cuerpo, si te acarician, te pegan, es un dolor, o hace un placer, me doy cuenta de que estoy existiendo de alguna manera en el cuerpo físico por las polaridades de sensaciones. Solo tengo sensaciones en mi cuerpo. ¿Ya vieron? Esas sensaciones, frío, calor, dolor, placer, y los sentidos que me van informando, pero es cuando me doy cuenta, es por un ruido intenso o un silencio absoluto, es cuando me doy cuenta de algo. Poco, pero me doy cuenta de qué son. ¿Ya vieron? Pero si lo llevamos hasta arriba, se llama átmico. Entonces, ahí no me doy cuenta de que soy por las polaridades de sensación. Me doy cuenta porque soy. Estoy despierto y me doy cuenta. Yo soy. ¿Por qué soy? Pues porque me doy cuenta de que soy. Soy consciente de que soy. ¿Ya vieron? No hay duda de eso, ¿me entienden? Ahora, ese es el de hasta arriba. El de abajito. Se llama a veces cuerpo búdico, le dicen, pero yo le voy a llamar cuerpo emocional espiritualizado. Otra vez, era el segundo, el tercero eran las emociones, pero se desdobla hacia acá, entonces se desdobla en un cuerpo espiritualizado, en un cuerpo de emociones espiritualizadas. Quiere decir que solo tus más puras y perfectas emociones de amor, armonía, paz, agradecimiento, tus emociones más puras y cristalinas, ausentes de cualquier ego, de cualquier interés personal, ¿ya vieron? Se elevan más allá del cuerpo emocional y se transmutan hacia ese cuerpo. ¿Ya vieron? Buenísimo. Y se va llenando. Estás creando tu cuerpo espiritual, tu cuerpo emocional espiritual o cuerpo lúdico. Estaban aquí las emociones, las negritas emociones. Entonces hay que pasarlas por un proceso de purgación, pero también de transmutación con fuego, para levantarlas y transmutarlas hacia la luz. ¿Ya vieron? Pero todo lo que se dijo antes busca hacer eso. ¿Ya vieron? Pues ya tenemos dos. Ahora el tercero se le llama, este se llamaba mental. Entonces al hacerle así, es mental inferior. El de arriba se llama mental superior. Él no penetra mucho el día de hoy, pero se llama pensamiento concreto y pensamiento abstracto. Un pensamiento abstracto es perro. Eso es un pensamiento abstracto. Pero si yo te digo perro, si tú me dices, si yo te digo, yo tengo un perro, y es abstracto, ¿sabes lo que es? Pero me dices, ¿qué raza tiene? No, ¿es pastor alemán, o es chihuahueño, o es otra raza cualquiera? Ya estoy haciendo concreto, ya puedo verlo en la imagen, entonces ya he hecho un pensamiento concreto. ¿Me estoy explicando? Los pensamientos universales son abstractos, ¿no? Por ejemplo, seres vivos, vi a un ser vivo, que es muy abstracto. Bueno, pero ¿cómo era? ¿Caminaba o no caminaba? Bueno, no, estaba en una maceta. Ah, bueno, entonces es de reino vegetal. Ya lo empiezo a hacer mal. Ah, ya sé que no es animal, que no es un hombre. ¿Ya vieron? Ese es el pensamiento abstracto. Entonces, cuando viene la transmutación, la mente se convierte ovni, abarcanza, se hace mucho más englobadora. Entonces, se llama, ahora tu pensamiento es muy abstracto. Cuando piensas, no piensas, por ejemplo, el pensamiento concreto, piensas en ti o en tu familia. Cuando más en tu gente y tu pueblo, pero si se va eso al pensamiento abstracto, piensas en la humanidad, porque se hace abstracto. ¿Ya entendieron? Entonces, quiero beneficiar con el pensamiento concreto, pues no, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi familia, a mi gente o a mi pueblo. Es un pensamiento bastante concreto, está bien. Pero si lo hago abstracto, entonces digo, quiero ayudar a quién, a toda la humanidad. Entonces, estás yendo allá a los universales, unida a las emociones espiritualizadas y unida a la conciencia de ser. ¿Sí se entendió? Y entonces ahí ya tienes tu cuerpo de luz formado. Hasta ahí va la cosa. Tu cuerpo de luz está formado, has transmutado y ahora tienes un cuerpo de luz. Ya te has convertido en un templo del Dios vivo. Si en un momento, si en el momento que tengas ese cuerpo de luz vivo, que ya lo tengas, ya lo tienen muchos, entonces al marchar de esta vida, hay diversas formas de marchar, entonces desciende y te toma y te lleva consigo. Entonces se llama el descenso de los Merkabás. Ahorita me voy a explicar un poco. ¿Vieron? Esto es muy importante. La palabra Merkabah, si la ajustas al egipcio, es cuerpo espiritual de luz, porque lleva el Ka y el Ba, Merkabah. Pero en Israel, digamos en hebreo, querrá decir algo así como carroza de redención o rescate. Carroza de redención o rescate. ¿La vieron? Ustedes conocen bien el pasaje de Elías. Desciende la carroza de fuego y lo toma y lo lleva consigo. Pero es su, bueno, puede ser el de otro, pero es su Merkabah. Él formó su Merkabah. Ahora el ser espiritualmente despierto ha construido su cuerpo de luz. ¿Ya vieron? Entonces, en el momento del tránsito que llamamos muerte, hay de diferentes formas, lógico, vendría, por eso se llama carroza de rescate o redención. Redimer es retomar. Entonces, vámonos, vida mía. Y por eso a este cuerpo de luz se le llama los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en el cielo. Quiere decir que los has ido acumulando de a poco durante mucho tiempo. Pero mucho. ¿Conocen los ceros? Pues empiezan a ponerle ceros. Entonces, en toda esta experiencia en el cuaternario inferior, lo que se llama los renacimientos sostenidos, parte de la energía la va logrando transmutar la persona. Pero va gallo, gallina. ¿Ya me entendieron? Gallo, gallina, pero en serio. Largo y tendido. Cuando se convierte en un discípulo, fíjense muy bien, la palabra discípulo, bien, lo que quiere decir el que aprende, porque es discipulero, entonces el que aprende, pero quiere decir el que se deja enseñar. Eso quiere decir discípulo. No solo el que aprende, el que se deja enseñar sobre estos temas se convierte en un discípulo. Si la persona se convierte en un discípulo, su proceso se acelera inmensamente porque se le da toda una tecnología y unas prácticas y se le explica con pelos y señas, o como le dicen así, ¿verdad? Pelos y señas.
Con peras y manzanas.
Con peras y manzanas, pelos y señas y todo lo que valga para que entienda perfectamente lo que está haciendo y lo que tiene que lograr. Entonces su proceso se acelera brutalmente. Si no es de, es un proceso, créanme, largo y tendido. Entonces te haces discípulo, ya te aceleras, ya te estás empezando a preparar para tu ascensión, porque ya sabes muy bien lo que tienes que hacer y empiezas a hacer. Nunca más se te soltará de la mano, se te conocerá y se te tratará de manera individualizada, no de manera colectiva.
Hasta ahí va la cosa.
Bueno, entonces, templo de luz individual, ya se entendió lo que es. El ser humano tiene este cuaternario inferior, que todos lo reconocemos, cuerpo, emociones y mente, ¿no? Lo transmutamos arriba, ya tengo mi cuerpo de luz. Ya después, la vez pasada, hablé de ir al selfie al mismo, hacia la trascendencia. Pero bueno, hasta ahorita lo que yo quería es que sepas que ese cuerpo de luz transmutado es tu Merkabá, tu carroza de rescate o redención. Bueno, y luego entonces esos son los templos de luz individualizados. Por eso te tienes que convertir en el templo del Dios vivo. Porque, bueno, lo tendré que decir. Ese cuerpo de luz, una vez formado, sigue el proceso hasta que se funde, porque todo eso está en la existencia. Se funde y rebasa el nivel de existencia y se funde con la trascendencia. Y entonces aparece un cuerpo que se llama cuerpo de fuego blanco cristal. Y entonces tiene un manto, que se llama el manto del Padre o el manto de la divinidad. Una radiación como el resplandor de 1,000,000,000 de soles. ¿Ya vieron? Pues ahí termina el proceso. ¿Ya vieron? Hasta ahí la... Por eso te convierte en un templo del Dios vivo, pero no es metafórico, es absolutamente real. Porque no solo creaste un cuerpo de luz espiritual, el tercer piso de nuestra metáfora aquella, sino que ya te metiste al penthouse, que era la trascendencia. Entonces ahora todo se abre y se comunica. Ya expliqué la vez pasada y lo seguiré explicando, que después de que este proceso avanza mucho, tu comunicación con la parte divina, espiritual y divina principalmente, es un cordón de plata que se llama, o hebra de oro. Se va ensanchando, literal, se va engordando, y entonces ahí puedes ver muy bien el desarrollo de la persona. Bueno, se ve la sutileza de los colores del cuerpo de luz y en el ensanchamiento de este listón, porque quiere decir que más de la energía fluye desde la divinidad al hombre. Si fluye y completamente es cuando se hace un gran pilar, ahora vean mi mano, ahí está el pilar, ¿ya vieron? Todo esto lo platiqué la vez pasada. Entonces, este pilar aquí sostenido, afuera, tiene un manto hacia afuera que se llama el manto del Padre, o el manto de la divinidad, vamos a decir. He ahí el manto de la divinidad, que está radiando el resplandor de 1,000,000,000 de soles. Y todo lo que estaba en la trascendencia, lo que la gente, las personas llaman Dios, ahora se ha metido a la existencia, hasta tu parte más humana. ¿Ya viste? Entonces, hasta ahí eso se llama el Merkabá individual. Hasta ahí está la cosa. Ahora viene el otro templo de luz, que es un templo de luz más colectivo, cuando la gente se une en grupo y practica en grupo. Fíjense bien. Entonces, ahí nace una nueva posibilidad. Pero ahí sí tengo que explicar la palabra templo, porque si no va a haber confusión. Miren, al templo que yo me estoy refiriendo no tiene nada, absolutamente nada que ver con recintos para la adoración de deidades exteriores. Nada. Es lo que la gente entiende templo. Un recinto donde entras para la adoración de alguna deidad que se ha colocado en ese lugar. Y la palabra templo yo no la utilizo en lo absoluto en ese término. Más bien me gusta la palabra en su origen. La palabra templo proviene de tempo, templo, que quiere decir cortar. Gracias. Fíjense bien, templo viene de tem, que quiere decir cortar. Entonces se utilizó en el pasado remoto, cuando los agoreros o augureros vaticinaban si algo iba a ser afortunado o desafortunado. Una de las formas de vaticinar el futuro en los templos remotos, hacían un corte, un templo. Quiere decir que ponían, en el cielo, ponían un cuadrante, ya para qué más, un cuadro. Y entonces se centraban en el, o sea, oye, vamos a ir a la guerra, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? A ver, voy al templo. Entonces veían el cielo, estoy hablando del pasado remoto, ¿entienden? Veían eso. Y entonces están viendo, y las aves que pasen, ellos vaticinaban y decían, no, pues pasó una, me late que nos va a ir muy mal, o esto, O sea, esta va a estar buenísimo, vamos a ganar. ¿Ya entendieron? Eso era templo. Por eso se llama contemplar, quiere decir observar el templo. Era una forma de vaticinio. Y por, ah, ¿conocen la frase eres ave de mal agüero? ¿Quién lo ha oído? ¿Lo han oído? Bueno, este es como ave de mal agüero. Es eso, porque el agüero, el agorero, que adivinaba o vaticinaba el futuro, veía, y entonces vio un ave de mal agüero, de mala suerte. En su origen se adivinaba y las cosas podían salir bien o mal. Con el tiempo los agoreros se asociaron a lo malo, por eso es ave de mal agüero, ¿no? Esa es la más, ya se está entendiendo, pero bueno, finalmente, todo esto, nada más para decir que el templo no es más que un cuadro, eso es lo que quiere decir, no un recinto para adoraciones de deidades exteriores. Luego ese templo, que era una de las formas de vaticinar, se baja a la tierra y entonces ya empieza un templo en un bosque, cortaban un espacio y entonces cortaban los árboles y era el templo, era el cuadro. ¿Ya se entendió la idea? Sí, hasta ahí va la idea. Ese es el sentido en que yo uso la palabra templo de luz cuando se trabaja de manera grupal. De manera individual, esto. De manera grupal se busca lo mismo. Se busca construir un vehículo de luz, pero la gente lo trabaja de manera colectiva. Se sientan, se meten al Despierta Online, hacen sus respiraciones, no sé qué, y empiezan a hacer todo un trabajo dentro de un lugar escogido. Por eso cuando el yoga de energía y yoga de atención dice, busca en el mismo lugar y a la misma hora hacer tus prácticas. ¿Ya vieron? Porque de una vez les voy a decir, las personas suponen que cuando alguien piensa, siente, imagina, no ha pasado nada, que es algo como irreal, pero es mucho, muy real. Se generan energías muy reales, que no las pueda ver el hombre promedio, no quiere decir que no estén. ¿Ya vieron? Y cualquier actividad que ya nosotros llamaríamos invisible, como sentir alegría, tristeza o miedo, dice, pues, lo siento, pero no lo veo en ningún lado. Pero se genera una energía real. ¿Ya vieron? Una energía real. Entonces, en el templo colectivo es lo mismo. Las gentes que trabajan en conjunto deciden un lugar, espacio, y entonces empiezan a trabajar dentro de ese cuadro. Eso es todo. Entonces, muchas gentes les interesa hacer un templo para hacer un bonito vehículo hacia los reinos superiores. ¿Ya vieron? De manera colectiva, con su visualización, intención. Esto ya lo voy explicando con el correr del tiempo. Sí, me estoy explicando, hasta, pero tardaré, pero me daré a entender poco a poquito. Miren, vamos a hacerlo práctico. Nos pasamos, creo que el día 20, pues ese día, el 9, casualmente, y 23 nos pasamos de allá para acá. Entonces, a esta cabaña le suelen llamar cabaña de Xochipilco, así le llaman. Entonces, si tú quieres hacer un templo de luz en este lugar, entonces es muy facilísimo. Imagínate atrás de estas ventanas, fíjate, imaginas un gran cuadro que es donde vas a trabajar, para allá, hasta el lado donde está el río, hacia atrás un poco también, hacia allá también y hacia atrás también. Entonces ya tienes tu templo, ya tienes tu cuadro. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo primero que se tiene que ubicar, vamos a decir. Pero luego, ¿qué creen? Dentro del templo, ¿qué se tiene que meter? Se tienen que meter dispositivos. Fíjense bien, un dispositivo, los teléfonos celulares, les llaman dispositivos móviles, ¿no? Así le llaman. Entonces, un dispositivo es algo así como una pieza que en combinación con otras piezas, amalgamadas de cierta forma y trabajando de cierta forma, realizan un trabajo. En este caso es transmisión de datos. Entonces, tu dispositivo móvil forma parte de la red, vamos a decir, de la red total de Internet. Entonces, por eso le dicen dispositivos móviles, porque es una pieza. Porque tú dices, ¿por qué le dicen una pieza si ya está completo? No, bueno, lógicamente el teléfono está completo, pero es una pieza dentro de un gran mecanismo tecnológico, ¿no? asociado a satélites, asociado a la red de internet, asociado a muchas computadoras en muchos lugares, ya se entendió, la red completa se llamaría, ya es el, vamos a decir, es lo completo, tu teléfono es un dispositivo. ¿Hasta ahí va la cosa? Bueno, entonces vean, el primer dispositivo que se pone en los templos es una pirámide, pero es una pirámide de luz. Entonces, las personas que hacen un trabajo así, lo primero que tienen que hacer es, en el trabajo, cuando meditan las personas y todo, imaginan en el lugar que se hayan juntado, ¿no? Como si fuera el ejemplo de este lugar, ¿no? Si se transforma de cabaña de Xochipilli a templo de los cuatro rumbos, por ejemplo, templo de luz, ¿vieron? No es para la oración exterior, ya quedó claro. Uh-huh. Es nada más el recinto donde vas a lograr activar la unión con los planos superiores. Entonces, lo primero que se instala es, por eso les dije, conocimiento científico espiritual. La pirámide tiene un comportamiento energético especial e importante. Entonces, las gentes que hacen este trabajo, sí, se imaginan, ahorita si no, en la segunda parte meditamos un poquito y lo hacemos como un ejercicio, muy fácil. Imaginas una gran pirámide alrededor, ya está de hecho, pero bueno, para que la quieran, para que lo hagan su ejercicio. Entonces se hace esa pirámide y la imaginan las personas, la imaginan y la afirman. Hay muchas afirmaciones de las cuales hablaré después, para que la energía que piensas, sientes, va creando esa pirámide de luz. Porque pirámides de piedra, tenemos mucho, entonces mejor esas no. Ahora van a entender por qué hay pirámides en todas partes del mundo y por qué se han activado diversos lugares en el mundo de esa manera, ¿no? En la Tierra hay varios, esto nomás lo comento rápido, no es tema de hoy, pero en la Tierra hay varios puntos, bueno, hay muchísimos, pero hay varios muy importantes que se llaman puntos de aberración tiempo-espacio. Y entonces, pero puedes hacer tiempo aberración artificiales. Y entonces, para ello, introduces pirámides. Ya lo veremos más adelante. Y aquí en Mesoamérica conste que hay pirámides. Se las voy a decir todas las que hay. Van a ver lo que quiere decir esto. Para que sepan el cambio que se está dando. Y que va a suceder. Ya está en marcha todo. Pero vas a buscar. Ya sabes qué quedaría después de que has hecho el templo. Sería como una plataforma de despegue, pero también de aterrizaje. ¿Ya vieron? De la parte espiritual y divina, o tú haces una comunicación entre el cielo y la tierra. Una escalera de Jacob, ¿quién conoce el relato? Bueno, sé que se echó a dormir y soñó que había una escalera que llegaba de la tierra al cielo, donde subían y bajaban los seres de luz, vamos a decir. ¿Ya viste? Entonces, ahí está la cosa. Entonces, primer dispositivo es una pirámide de luz. No es un cubo, no es otra cosa parecida. Porque la pirámide de cuatro caras es se usa de tres también. Pero para hacer un templo de reunión de personas, las que están escuchando esta plática, todo lo que necesitas es un cuartito, un jardín o lo que sea, y ahí instalas. Es una instalación, una construcción. ¿Y con qué la construyes? Con tu mente, tu visualización y ciertas afirmaciones y meditaciones se va construyendo y queda muy consolidada, porque digamos que el cuerpo de luz del templo de una persona individual, si se mueve, pues te vas con él, se va contigo, pues. Si estamos acá en Huaquechula, pero si nos vamos a Puebla, los que vienen de México se van a México, pues tu templo es tuyo individual, pues tú te vas para allá. Es verdad que donde ha vivido un hombre altamente iluminado, cuando él muere, las gentes siguen visitando ese lugar porque queda su energía estable. ¿Ya vieron? Queda energía en ese lugar, de esa persona. Pero quiero decir que el templo individual finalmente ahí lo traes contigo. Te lo llevas para un lado y vas para el otro. Tú estás. Este es un trabajo cuando las gentes lo hacen en un lugar especial. Se juntan 10 gentes o más gentes y empiezan a hacer todo un trabajo. Cada vez se consolida más esta pirámide, es primer dispositivo. Les voy a hablar nada más de uno más y ya eso es todo. Un segundo dispositivo importantísimo se llama la columna de luz. Ven que les dije, el templo personal tiene que tener un pilar de luz acá, así, ¿no? Es como un cilindro ancho, es tu pilar, ¿no? Ese pilar adentro debes experimentarlo y sentirlo como pura y cristalina luz. ¿Ya vieron? Como una luz inmaculada, pura y perfecta, diáfana y extraordinariamente purísima. Entonces, cuando está bien formado, la persona ha trabajado bien, todas las energías que no concuerdan con esa frecuencia tan alta, así se le llamaría frecuencia, entonces no pueden entrar. Por eso se ha dicho una y otra vez, todas las energías oscuras temen ante las afiladas puntas de la luz. ¿Ya vieron? Tienes que estar radiando luz, entonces no puede entrar. Entonces, en cierta manera, aunque la vida en el mundo, que a veces presenta muchos problemas de manera individual y colectiva, etc., estás de alguna manera protegido del contenido energético colectivo. Y eres un radiador hacia afuera de esa misma luz, ¿sí se entiende? El templo del Dios vivo es para que te conviertas en una luz para tus semejantes, no es una actitud egoísta, de que casi, casi chirrin chin chin, eso es de la llave, ¿sí, verdad que decía? Chirrin chin chin, me encierro como una coraza y no quiero saber nada del mundo porque el mundo duele y apesta, así dicen a veces, es doloroso, entonces yo me encierro, yo no digo eso. Yo digo que construyes tu hermoso y diáfano cuerpo de luz, entonces eres una luz para el mundo, continua y sostenidamente, y todos los que se acerquen a ti se verán enriquecidos con la luz que ahora eres, ¿se entiende? Bueno, entonces, ahí tienen, entonces, de la misma manera, en este dispositivo, que entonces ya no se llama columna, digo, perdón, ya no se llama, ¿cómo era? Pilar, porque el pilar es el individual, se llama columna, porque es más grande. Entonces igual se coloca y entonces es la hacia arriba y hacia abajo. Entonces crea un... Yo luego les voy a explicar cómo debe moverse la energía allá adentro, pero es demasiadas cosas. Entonces la idea es que se sepa que en un templo de luz colectivo, donde las gentes quieran reunirse a trabajar a favor de su desarrollo espiritual, etc., entonces esos son los dos primeros dispositivos en los que se trabaja. Ya se hace en la gran columna, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pero esto, la gente, insisto, como no ve estas energías, piensa que son como ilusión, como ilusorio. Dice, bueno, me imagino un pilar, pero no es real. No, sí es real. Es completamente real. Si lo imaginaste y lo alimentaste con tu energía de amor, de armonía y supiste lo que estabas haciendo, entonces ya se queda en ese lugar. Entonces, conforme las personas van yendo y se juntan en un lugar de estos, el grupo de gentes que se reúnen, entonces están alimentando este Merkabá, este templo de luz. Sí, más o menos está la idea. Y por eso se llama Ve. Y entonces puede ser un lugar donde hay más descenso de la energía espiritual y divina de las personas. ¿Ya vieron? Y entonces, y ese descenso podría, en un momento dado, cuando se dice Merkabá, se dice Merkabás individuales y colectivos. Carroza de rescate o redención. Entonces, bueno, hasta ahí está, ya vieron que no está padre. Esto está padrísimo. Entonces, eso se llama científico espiritual, porque contempla la forma en que está construida la existencia en esos siete niveles, se asocia mucho a la geometría sagrada, ¿entiendes? Por eso se hace el estudio de las gemas, de las piedras preciosas, cómo están cristalizadas, para ver cómo se comporta su energía. ¿Ya vieron? Y entonces, por supremacía, la pirámide de luz es la que importa más, unida a ese pilar. ¿Ya vieron? Ahora traten de imaginar esto y a lo mejor digo una o par de cosas más y descansamos. Miren, imaginen entonces que alguien trabaja en un templo de luz colectivo, individual también, lógico, pero colectivo, y se hacen estos pilares hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si tú estuvieras arriba, viendo para abajo y hubiera muchos pilares, verías parecido a lo que se ve cuando en los, ¿cómo? Ven como, ¿cómo se llaman los que viajan, que dan vueltas, los satélites, que están, pasan por los continentes y de noche los filman, les sacan fotos, ¿está bien? Entonces se ven las luces, sobre todo las ciudades grandes, han visto estas fotos, sí, ¿no? Que son hermosas. Entonces, vean lo que estoy diciendo. Verías de, imagina que llegas a un lugar en el que ves un foquito prendido. Entonces dices, estos están pero de la lona, ¿no? Dirías, esto no, esto es, pero imagínate, traten de entenderlo, sí, sí, se hacen haces de luz que pueden ser claramente ubicados y detectados, ¿ya? Y entonces ahí está el trabajo, en que la Tierra vaya, esa equivaldría, ya después penetraremos mucho, a convertir la Tierra con esos haces de luz a lo que los rayos del Sol hacen en el Sol. Como un sol así de niño, salen sus rayos de luz, algo parecido. ¿Ya vieron? Entonces estás prendido, es la propia conciencia del ser humano involucrada y uniéndose con los merkabas exteriores. Pero les voy a decir algo importante. Dije 4 niveles y 3 arriba, ¿estamos?
Sí.
Cuaternario mortal inferior, cuaternario inferior mortal y triada. ¿Qué?
Superior
inmortal. ¿Está? Es el cuerpo de luz. Bueno, están los 7. Este planeta tiene esos 7. La fuerza. Bueno, si llegara un visitante, nada más esto para que ubiquen y se den cuenta. Si llegara un visitante a través de cualquiera de los niveles del cuaternario inferior, se llamaría una visita extraterrestre. ¿Sí o no? Extraterrestre. Que no es de aquí. No es del barrio, pues. Entonces, una visita extraterrestre por el cuaternario. Pero, ¿qué sucede si recibes una visita del superior hacia abajo? Entonces, no se llama extraterrestre, se llama ultraterrestre. ¿Ya viste? Y ahí es cuando se habla de ruedas dentro de ruedas, o todo el conocimiento de los Merkabas en su descenso a las poblaciones cuando llega el momento del cambio. ¿Ya vieron? Entonces, ¿entendieron la diferencia? Nada más un comentario para que entiendan. Si llega un visitante de lejos, de afuera de acá, ¿no? Y llegara por el cuaternario inferior, tendrías que llamarlo extraterrestre. Uh-huh. Es extraterrestre. Pero si se bajara, sería ultraterrestre. Es el descenso de los vehículos de luz, los Merkabas, que se llaman carrozas de redención y rescate. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, pero no, a ver, vamos a poner esto, porque esto está sabroso. Imagínate entonces que llegas a una ciudad, como aquí en Puebla, donde vivimos muchos de los que estamos acá, o la Ciudad de México, que también, y llegaran muchos helicópteros, ¿no? Entonces, ¿dónde van a bajar? ¿Dónde están las plataformas de aterrizaje y despegue? ¿No? Normalmente están los edificios, etcétera, ¿no? Ok, van a bajar acá, ¿en dónde? En uno de dos aguas así, no entra bien, ¿entienden? Entra así como que, ¡ay! Entonces, si tienes en esa ciudad, nada más un ejemplo, entiéndanme, pero van a ver hasta dónde llega esto. Contra más plataformas de despegue y aterrizaje para helicópteros hubiera, pues podrían venir más, ¿no? Si tuvieras uno, pues aunque lleguen 1,000, pues nada más puede bajar uno y ya, bueno, para que más o menos. Entonces, distingan extraterrestre de ultraterrestre. El interés si el nuestro siempre está con lo ultraterrestre, ¿entienden? Con los niveles de luz, es decir, con los reinos de luz ascendida. Eso se llamarían ultraterrestres, no con tecnologías caídas de los niveles inferiores. ¿Ya se entiende? Porque esta humanidad que ustedes conocen muy pronto podría, sobre todo con un poco de ayuda tecnológica, podría a lo mejor ir a otros, ahora al revés, irías a otro planeta por allá y entonces serías tú un extraterrestre. Entonces, pero dirías, son seres de super ultraluz que van a iluminar ese lugar, ¿quién sabe?
Exacto.
¿Quién sabe? ¿Me entienden? Entonces, bueno, ya están entendiendo para dónde va. Entonces, la idea de esto es creación de templos de luz. Desde luego, todo lo que se dijo del día 9 para atrás, desde 1991 a la fecha, en su grandísima mayoría, tiene que ver con esta enseñanza espiritual que se refiere al conocimiento para lograr el despertar espiritual y tu propia ascensión espiritual de manera individual. Esto que estoy diciendo, el científico espiritual involucra otras cosas. ¿Ya vieron? Entonces, ahí está el descenso de los cargos. Entonces vemos qué pasa. ¿Está? Pero no hay plataforma. Pues estos cuates no tienen plataforma. Vámonos a ver. No sirve. ¿Ya vieron? Está bien desarrollada la conciencia del planeta, parecería. Imaginen ustedes que se construyen estos templos, tal y como lo explicamos. No estás adorando a nadie. Lo único que estás haciendo es conectándote con la parte espiritual y divina. No hay adoración exterior, ¿entienden? Simplemente dentro de ti, dentro de un grupo, su anhelo es conectarse con tu propio reino espiritual en uno. Entonces, un planeta bien trabajado, vamos a suponer, visto por ciertos ojos, parecería una gran estrella, ya resplandeciente, ¿ya vieron? Y luego, un cuasar, ¿ya vieron? El cuasar es el cuerpo más poderoso que existe en el universo, los cuasares. Entonces, normalmente están en los centros de las galaxias, ¿no? Y están involucrados con lo que se llama un agujero negro. El agujero negro ha colapsado tiempo, espacio y materia. Se asemeja mucho a lo que llamamos trascendencia, pero bueno, el agujero negro ha colapsado tiempo, espacio y materia. Y afuera de ese agujero negro, entonces hay un comportamiento turbulento. Es el cuerpo más poderoso en la existencia. Normalmente están en los centros de la galaxia. ¿Ya vieron? Pero entonces, este cuerpo es tan poderoso que emite el cuasar tiene que emitir hacia arriba y hacia abajo un haz de luz. ¿Ya vieron? Es lo que yo estoy diciendo acá. Estás convirtiéndote en un cuasarito. Esa es la idea. Entonces, ahí, esto va mucho, muy fuerte al fondo. Mucho, muy fuerte al fondo. ¿Entienden? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ahí están los cuasares. El cuerpo más poderoso en la existencia. Entonces, hagan de cuenta que por un lado tendríamos el Valle de Puebla y Tlaxcala. Ese es bueno. Entonces, ¿qué se llama? Está Cholula ahí. Nada más comento esto, después entraré en ese tema. Pero se llama Cholula. Y entonces quiere decir lugar de descenso. También le llaman lugar de los que huyeron, etc. Pero es lugar de descenso. ¿Descenso? ¿A dónde es? Allá, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues si estás acá, Cholula, vamos a decir, entonces lugar de descenso sería para acá, ¿sí o no? Pero entonces aquí hay una cosa que se llama el Potala. ¿Saben lo que es el Potala? El recinto religioso del budismo, del Dalai Lama, en Tíbet. El castillo, pues, del Tíbet se llama el Potala. Ya saben cuál, lo blanquito. Entonces que los corrieron y se lo apropió en 1950 China. Bueno, o sea, Potala, hacia, quiere decir en español, hacia abajo. Si tú estás acá, en un lugar que se llama lugar de descenso, es hacia acá. Pero tú estás acá y dices hacia abajo es para acá, no es para allá. Entonces, tienes una comunicación de dos centros de extraordinario poder, que si los logras activar debidamente, entonces pasaría lo que estoy diciendo. ¿Ya vieron? Entonces estás pasando de un planeta oscuro a un sol, de un sol a una supernova y de una supernova a un quasar. ¿Creen que lleguemos? ¿Quieren?
Sí.
Bueno, pues de eso se trata. De eso se trata el conocimiento científico espiritual. ¿Ya vieron? Que normalmente la primera entrega o dispensación que se hizo era para que las personas de manera individual despertaran, construyeran su grupo de luz y, lógico, compartieran con sus semejantes y todo. Pero esto de lo que estoy hablando ahora es otra cosa. Bueno, no es otra cosa, es lo mismo, pero para que vayan entendiendo hasta dónde llega esto. ¿Ya ¿Vieron? Y por eso se llama conocimiento científico espiritual, que es lo que tienes que activar, cómo activarlo, cómo ponerlo en movimiento, porque se convierte en un vehículo, verdaderamente, en que empiezan a pasar cosas. ¿Ya vieron? Bueno, pues esa es la historia. Entonces, esta cabaña de Xochipilli, con su, vamos a decir, con su pirámide y con su pila y con su columna, que ya la tiene, entonces ya es un templo en ese sentido que yo he hablado hoy. Entonces se sigue trabajando en él y se sigue aumentando, ¿ya vieron? Hasta que se convierte como en un sol en miniatura destellante. ¿Un poco no está bueno? Y las personas que trabajen en los diversos lugares de, digamos, de América, América ahorita es, bueno, también de España nos siguen muchos y luego tendrá que ser en todas partes, ¿bien? Pero América es muy importante, tiene que ir prendiéndose. Pero cuando yo digo prenderse, es literal. Literal. Ah, como en esos conciertos que antes usaban sus cricket que no saben fallar, pero ahora utilizan sus teléfonos, ya saben, que se ve hermoso, eso mero. Eso mero. Vean algún concierto de esos nocturnos que está, hay padres ahí en internet, ¿no? Entonces, todos levantan su. Es, entonces se manda de inmediato un SOS. ¿Entienden? Save our souls. Salven nuestras almas. Muy bien, ya no voy a decir más. Salven nuestras almas. Por eso la música que hoy pusimos, creo que se llama Al fin somos libres. Hay algo que tiene que suceder todavía para que esto que yo estoy diciendo suceda. Se complete la redención de la humanidad en su conjunto. ¿Está bien? Pero hay trabajo que hacer más. ¿Está bien? Viendo pasar el tiempo, como la canción esa, ¿cómo le dicen? De Alcalá. ¿Cómo dice? La puerta de Alcalá. Y viendo pasar el tiempo y no haciendo nada, no vas a creer ni tu templo de luz, ni menos tampoco un templo de luz colectivo, y menos lo que estoy diciendo. Necesita el compromiso de las gentes y el momento de entender qué es lo que está en juego y qué es lo que está pasando y cómo se puede lograr. ¿Vale? Esa es la razón por la que existen tantas pirámides en el mundo. No nomás crean que estaban aburridos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy aburrido. Pues hazte una pirámide. No, pues ¿cómo se les ocurre? No, aquí no hay aburrimientos, aquí hay un conocimiento de tal nivel de profundidad que apenas la humanidad va a empezar a sospechar. ¿Y con qué se va a empezar a unir? ¿Ya vieron? Conforme eso avance. ¿Ya estamos? Bueno, avance. Muchas gracias, descansamos un ratito.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho.